Life. Pero en este momento, a las 9:16, tenemos en línea al doctor Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. A propósito, José Manuel, del debate que está planteado después de la aprobación en el Senado y lo que puede pasar en la Cámara de Representantes, y si esta refrendación revive o no revive el fast track, que esa es la gran pregunta del millón.
Punto fundamental, oíamos más temprano al senador Roy Barreras diciendo que sí, que efectivamente, surtido el trámite de la refrendación en Senado y en Cámara, hay que prever que el acto legislativo está perfectamente vigente, acto legislativo que incluye, por supuesto, esta figura del fast track que disminuye a la mitad los debates para la aprobación de las leyes y reformas constitucionales de la paz. Seguramente otra cosa piensa el doctor Óscar Iván.
Doctor Óscar Iván Zuluaga, buenos días.
Yolanda, buenos días. Saludo para toda la mesa de trabajo y los oyentes.
Bueno, una de las preguntas de las muchas que surgen después del evento de ayer en el Senado y la expectativa que hay en la Cámara es si esto se considera refrendación popular y si siendo refrendación popular queda vivo el fast track que estaba en el acto legislativo para la paz y los demás elementos, porque es que hay facultades para el presidente, en fin, hay un montón de cosas que estaban en el acto legislativo y que estaban sujetas a la refrendación popular. ¿Lo que se hizo ayer es refrendación popular?
Para nada. Incluso, Yolanda, si usted lee la proposición que votaron ayer al final, en la proposición hablan de que es una refrendación que tiene efectos políticos. ¿Y por qué lo pusieron así? Porque hubo algunos senadores de los partidos de la Unidad Nacional que plantearon abiertamente que no podría tener efectos jurídicos. Entonces, mire usted, primero tiene efectos políticos. Uno no puede hablar de que va a activar un acto legislativo con una refrendación con efectos puramente políticos. Yo creo que el fast track y las facultades las van a activar es porque la Corte Constitucional así lo falle en el estudio del acto legislativo que debe ocurrir, entiendo, hoy y mañana. Lo que entiendo es que esta misma semana la Corte Constitucional puede dar su posición final, ya conocida la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, y ese riesgo esa decisión sí puede darse, de que la Corte Constitucional interprete que por la refrendación desde el Congreso podría activar el acto legislativo, pero solamente se podría dar ese evento si la Corte Constitucional así lo ordena, no porque el Congreso, con lo que hizo ayer el Senado y seguramente hoy hará la Cámara, automáticamente active el fast track y las facultades. Eso sería completamente absurdo. Hay que esperar el fallo de la Corte Constitucional.
Sí, otra cosa piensa el senador Roy Barreras, doctor Óscar Iván Zuluaga, que lo que dice es que el Congreso de la República dejó abierta, mediante la expresión de refrendación popular, las posibilidades que incluían plebiscito, referendo, o incluso también que el Congreso de la República pudiera pronunciarse para refrendar efectivamente un acuerdo de paz. Y que esa es una interpretación muy personal que él tiene, pero que seguramente, por lo que hemos podido notar, también pueden compartir algunos otros miembros de la Unidad Nacional y del propio gobierno del presidente Santos. Si finalmente eso es lo que pasara, que no esperen un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional, sino que se vayan por esa interpretación, ¿qué va a hacer el uribismo? ¿Qué va a hacer el Centro Democrático con un acto legislativo vigente, vivo, un acuerdo de paz refrendado y una implementación que se va a hacer con unas reglas especiales porque así lo deciden en el Congreso de la República las mayorías?
Han maltratado tanto la Constitución en todo este proceso, desde que se hizo todo este tema del plebiscito, todo lo que hemos denunciado, que realmente uno se sorprende cómo para nada cuenta el Estado de Derecho, cómo quieren es ajustarlo para poder lograr sus propósitos, cómo lo que ellos llaman la necesidad y la urgencia de avanzar en todo esto justifica llevarse por delante de todo. El Congreso, la Constitución, lo que pueda pensar la Corte Constitucional, yo creo que no. Yo creo que el país, y por eso votó no, y por eso el país hoy se siente indignado, la ciudadanía, de que sus derechos se han visto desconocidos, que el Congreso está actuando únicamente pensando en la celeridad para poder ajustar esos acuerdos a lo que el gobierno ha dicho necesita con urgencia para poder movilizar a las FARC de las zonas de preagrupamiento a las zonas de concentración. Pero aquí este es un Estado de Derecho que hay que defenderlo. Nosotros tendremos que seguir en esa lucha, por eso hemos planteado lo que la propia Constitución permite, un referendo de origen popular para hacer defender unos temas que han sido sustanciales, y esperamos de que la Corte Constitucional por lo menos evite que se vayan a cometer estos atropellos que serían una estocada final a lo que ha sido toda esta estrategia desde el primer momento del gobierno de violar la Constitución, de romper los equilibrios de poderes, de romper una tradición democrática y de instituciones en Colombia, todo para poder lograr el propósito que se han establecido desde el inicio. Seguiremos en esa actitud y los ciudadanos serán la gran defensa, los ciudadanos desde la calle y los ciudadanos buscando salidas que la propia Constitución establece ante lo que hace el gobierno.
Doctor Oscar Iván, digamos el propósito último, final de un proceso de paz es la desmovilización de las FARC. Independientemente o no de que ustedes estén de acuerdo con la refrendación vía Congreso, otros interpretan que eso es posible y por eso está avanzando. Hay un día D, y ese día D se cumple después de la refrendación, y ese día D marca el principio del fin de las FARC como grupo armado. Van a empezar a desmovilizarse, van a agruparse ya en las zonas de concentración, van a empezar a dejar las armas, van a empezar a cumplir lo prometido en ese acuerdo. ¿Qué hacer frente a esos hechos concretos? ¿Se necesita un acuerdo normativo mínimo para reconocer ese hecho político que hemos estado buscando durante 50 y pico de años y en el cual han fracasado varios gobiernos, que es lograr la conversión de una guerrilla armada en un movimiento político?
Nosotros desde el primer día hemos estado de acuerdo en que hay que avanzar para que las FARC puedan movilizarse hacia las zonas de concentración. El gobierno incluso advertimos de que se podría proceder sin necesidad de una ley de amnistía, proceder a iniciar y poder facilitar que muchos guerrilleros puedan hacer eso, o la gran mayoría puedan hacer esa movilización. Le dijimos al gobierno que se pueden encontrar mecanismos mientras se dan todas estas discusiones para que pudieran hacer esa movilización. Lo que pasa es que el gobierno definió desde el inicio una ruta, y esa ruta fue acudir a la refrendación popular a través del plebiscito. Y eso marcó la ruta que debería seguir todos estos acuerdos. Le dijimos al gobierno en las últimas, hagamos un acuerdo nacional donde podamos facilitar unos temas como este, por ejemplo, para la ley de amnistía que permita la movilización de los guerrilleros hacia las zonas de concentración. Pero nada de lo que nosotros hemos propuesto, no ahora, sino a lo largo de todos estos 4 años, ha sido aceptado por el gobierno. Y el gobierno pues ha impuesto sus condiciones, su mayoría, y para ello se ha llevado por delante la Constitución. Ha tenido que recurrir a prácticas que nadie entiende, eso de la refrendación por cuenta del Congreso, después de que me dio una decisión de los ciudadanos por voluntad popular y democrática, pues muestra que el gobierno pues tiene es un afán para poder concretar ese acuerdo por encima de todo, y toda interpretación vale para el gobierno tiene el control de absolutamente todo. Lo único que no controla es el ciudadano.
Pero doctor,
es muy peligroso, sí. Puede que el gobierno sea exitoso en eso, pero divide al país, va a generar una mayor polarización y la ciudadanía va a reaccionar frente a eso.
Mayor polarización imposible, doctor Oscar Iván, pero con todo respeto yo le diría que no es totalmente cierto el hecho que el gobierno y los negociadores no hayan oído los reparos de los voceros de los del no. Es un hecho cierto que no se dieron, no se dieron las FARC y no logró el gobierno convencernos en el punto de la elegibilidad política, pero en otros puntos se hicieron muchas, muchas precisiones, aclaraciones y modificaciones según la petición de los voceros del no. Entonces yo creo que esto de decir no, de generalizar en que no se ha hecho caso nada, pues antes, y usted mismo nos reconoció hace unos días que se han logrado algunos avances. Entonces,
claro,
¿por qué no tratamos de hacer unas discusiones, digamos, ajustadas lo más posiblemente a los hechos y a la verdad, que es que sí hubo modificaciones y hubo modificaciones importantes?
Pierdo la señal.
Sí, se nos está yendo.
Tenemos dificultades allí. ¿Doctor Oscar Iván?
Aló.
Ya.
Lo estamos escuchando ahí, ¿nos escucha?
Sí, es que como voy acá por la circunvalar,
de razón,
me cae la llamada.
Siempre es un lío.
No, María Elvira, siempre lo hemos dicho, claro que reconocemos que hay avances. Lo que pasa es que los temas esenciales, que fueron los que realmente movilizaron el no, en eso no se pudo lograr, y por eso planteamos al gobierno de que esos temas deberían ser objeto entonces de un mecanismo de definición popular, que avanzáramos en todos los otros temas, que dejáramos listados los 4 o 5 en los que no habíamos logrado un avance, y no era lo que dijera el gobierno ni las FARC ni los del no, que buscáramos entonces el mecanismo como corresponde de refrendación o de definición por parte de la ciudadanía. Incluso, por ejemplo, en la elegibilidad se lograron avances nuestros muy importantes. Dijimos que estaríamos y que aceptábamos que la elegibilidad se diera después de pagar la pena. Se estaba en la discusión de la restricción efectiva de la libertad, pero finalmente nada de eso fue aceptado. Pero ¿cómo nos van a decir entonces que después de hacer toda esta movilización del no, donde el punto central era que por lo menos las FARC, por los máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, pagara una pena reducida y que después de eso recuperara su elegibilidad política y popular? Pues ese es un mínimo para que un acuerdo de estos tenga justicia, cumpla estándares internacionales. Pero nada de eso fue aceptado y bueno, el gobierno pues ha recurrido a esto y nosotros pues tenemos ahí una posición que es clara. Aportamos ideas para poder avanzar en eso, pero las FARC en eso fueron inflexibles y el gobierno pues prefirió jugársela con las FARC y tomó estas decisiones, y por eso estamos hoy en esta discusión, no solo la refrendación en el Congreso, sino lo que viene.
Sí, lo que viene, que ese es el debate que convoca ahora, es qué va a pasar si se refrenda también en Cámara y si para algunos eso significa que se activan los mecanismos del acto legislativo. Esa es la pregunta y lo que dirá la Corte. En fin, seguimos con el debate, doctor Oscar Iván Zuluaga, y deja usted la dirección del Centro Democrático.
Sí, dejo la dirección del partido para poderme dedicar de lleno a mi candidatura presidencial. Yo aspiro a ser el candidato del Centro Democrático y pues tengo que estar dedicado de lleno a esto, y por eso yo considero que ya es una etapa cumplida y dejar el partido en la dirección para que otras personas, en este caso va a estar en la dirección ejecutiva la doctora Nubia Estela Martínez, pueda dedicarse a poder atender las demandas que requiere todo ese trabajo operativo, administrativo, financiero del partido.
Doctor Oscar Iván, y bueno, y vendrá para la siguiente batalla, que es la de dirimir quién será el candidato del Centro Democrático. Pero, ¿quién es su sucesor? ¿Es cierto, como se ha dicho por ahí, que es Fernando Londoño?
No, mire, aclaremos bien, y muy, muy oportuna la pregunta. Yo como director del partido, digamos, tenía dos responsabilidades. Una, la vocería política, y otra, todo lo que tiene que ver con los...
Doctor Oscar Iván...
La circunvalar se lo
sigue por la circunvalar. Sí, importante la precisión, porque se ha dicho y circulan las versiones de que Fernando Londoño podría quedar al frente del Centro Democrático. Estamos pendientes del doctor Oscar Iván Zuluaga. Él decía que había que precisar allí un poquito sobre cuál era el papel que él tenía al frente del Centro Democrático. Lo concreto es que de todas maneras ellos insisten en que lo que se hizo ayer en el Senado de la República no es una refrendación, en primer lugar, y en segundo lugar que no comparten el nuevo acuerdo en la medida que, dicen ellos, no recogió las inquietudes fundamentales, las fundamentales. Ellos reconocen que se recogieron algunas, pero consideran que no las fundamentales de los opositores,
claro,
al primer acuerdo.
Las fundamentales de ellos era la rendición en la mesa de una guerrilla que no lograron derrotar en lo militar, y es decir, hacía imposible el proceso político a la luz de todos los procesos políticos negociados con guerrillas y grupos armados en el mundo. Es decir, la lógica de las FARC, uno puede compartirla o no, pero esa es la lógica, y hasta ahí llegaron, y el gobierno hizo todo lo que pudo para negociar más allá, ir más allá. Se lograron muchas modificaciones. Yo creo que si hacemos un análisis frío y serio de las modificaciones, ahí se dieron más las FARC que lo que se dieron los del no, y sí, hay unos puntos que nos líneas rojas de los del no, la de la elegibilidad política y la de las FARC, y si eso se llegaba, si eso era una exigencia para el consenso, pues el proceso de paz no era posible y las FARC no se hubieran desarmado. Entonces, es la realidad de un desarme frente a la exigencia de una claudicación en la mesa que no fue una rendición en el campo de batalla. Entonces, difícil lograr ese consenso entre los de los CIES, era su punto fundamental con respecto al acuerdo con las FARC.
9:31, ustedes escuchan RCN Radio.